Bienvenidas a La Aprieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Hola Prietas, hoy las saludo con mucha emoción, estoy súper contenta porque hoy estamos grabando por primera vez nuestro podcast y así le damos la bienvenida a la segunda temporada de La Prieta Podcast. Espero que la verdad disfruten mucho poder ver nuestro video y pues poder seguirnos escuchando en nuestras plataformas digitales. Hoy estamos con una mujer maravillosa, como siempre, una invitada muy especial, perfecta para arrancar con esta segunda temporada. Ella es Charilyn y hoy nos va a estar contando en primicia, ojo, esta historia la tiene La Prieta de primera mano. Es aquí donde van a escuchar ustedes por primera vez la historia de Charilyn y de su negocio Trenzas Barranquillas, que es bastante famoso en nuestra ciudad y también reconocido en otras ciudades en Colombia. Entonces, Chay, bienvenida a La Prieta Podcast. ¿Cómo te sientes hoy?
Me siento súper bien, muy feliz de hacer parte de la segunda temporada de La Prieta. Muchas gracias por la invitación, Francis.
Con muchísimo gusto, Chay. Bueno, hay mucha gente que nos está escuchando y que ya te conoce, muchas prietas que ya han ido a visitarte en tu negocio, ya te siguen en Instagram, pero también hay muchas que no te conocen. Entonces, cuéntanos de ti, de dónde eres, qué edad tienes, mejor dicho. Háblanos de Charilyn como tal.
Bueno, yo me llamo Charilyn, tengo 30 años de edad recién cumplidos, tengo un hijo de 4 años y soy aquí de la ciudad de Barranquilla.
Ok, Chay, bueno, excelente. Una barranquillera, a ver, esto está muy bueno porque quienes conocen a Chay saben que hay un arte que ella tiene, que no sabemos de dónde fue que lo sacó y eso es lo que venimos a averiguar. Que le ha dado un giro a su vida. Entonces, Chay, cuéntanos de ese arte tuyo de trenzar. ¿Eso de dónde sale? ¿Eso te lo enseñó alguien en tu familia? ¿O es algo que se ha venido dando de generación en generación? Tú cuéntanos cómo aprendiste a trenzar.
Bueno, Francis, te cuento. Yo, en realidad, esto es empírico. Yo no hice ninguna clase de... No hice ningún estudio referido a las trenzas. Fue algo que... Desde adolescente me encantaba ver en los cabellos de las personas y yo decía, wow, yo lo quiero tener también. De hecho, me lo hacía todo el tiempo. Yo en adolescente en mi universidad andaba con trenzas. Entonces, al ver cómo lo hacían, yo decía, yo quiero aprender a hacer eso. Y así fue. Empecé a ver videos referidos a eso. Le pedí el favor a mi mamá y a mi hermana, que eran mis modelos de siempre, y con ellas es que estuve practicando.
Ok, entonces las tomaste ahí de maniquí.
Exacto.
Sí. Tú me estabas contando, Chay, que también, que digamos, que eso empezó desde el colegio. O sea, ¿cómo fue eso?
Yo tenía una compañera que hacía trenzas y me encantaba lo que hacía. Y yo decía, no tengo que hacerlo. Yo veía cómo sacaba las líneas y las grababa en mi mente y en la casa llegaba para poderlos hacer. Lo que pasa es que el problema es que mi hermana no le gustaba que la peinara.
Okay.
Entonces, uno empezando haciendo la trenza demora mucho tiempo y yo con mi hermana me demoraba casi el doble en hacer esas trenzas, pero me sirvió mucho de modelo y mi mamá muchísimo más. Siempre me recompensaba con algo en esos tiempos, que así sea un dulce, era algo emocionante para uno.
Ok, claro que sí, sí, Chay. Y cuando tú dices, bueno, yo miraba videos, ¿qué clases de videos, de dónde eran estos videos que tú mirabas para referenciarle el tejido?
Más que todo, me inspiraba más en los videos de Estados Unidos. Uh-huh. Pues comparaba los insumos que usaban ellas y trataba de buscar algo similar aquí en la ciudad. Me encantaba el acabado, porque yo me trenzaba constantemente aquí en la ciudad de Barranquilla. De hecho, todo el tiempo yo era clienta fiel en el centro de Barranquilla, que es un lugar reconocido que también se hacen trenzas. Y como también hay almacenes referente a belleza, buscaba, bueno, utilizaban este material, voy a buscarlo, y así fue. probé miles de geles, miles de cera, con tal que me diera el mismo acabado de los videos. Entonces, eso fue lo que sucedió. Empecé a mejorar las técnicas gracias también a esos videos.
Entiendo, Shai. Entonces, bueno, ahí entra tu amiga, entra tu mamá y tu hermana de maniquí.
Entran los videos,
¿no?
Todo.
Entran los videos. Bueno, ya vemos cómo vas tú capturando información.
Capturando información.
Desde varios lugares y uniéndolo todo para crear lo que ahora es tu arte y has llevado tu negocio al lugar donde está ahorita. Y hablando de tu negocio, Shai, ¿cómo tú decides? Porque para quienes no saben, Shai tiene una, ¿cómo diríamos? Un centro, ¿verdad? Para trenzados. Entonces, ahorita está muy bien ubicada. No voy a soltar todo el detalle porque a mí no me corresponde, ¿verdad? Pero, ¿cómo tú inicias a ver las trenzas como un negocio? O sea, ¿lo hiciste con esa intención desde que te gustaban o eso surgió?
Eso surgió, Francis. Yo no tenía ni idea de que yo iba a tener este negocio a futuro. Yo, de hecho, estudié para ser azafata, hice cursos en inglés, trabajé en call center, todo ese tipo de cosas. Pero yo quedé embarazada y al tener mi hijo y saber quién no me lo podía cuidar, yo decidí emprender el arte de las trenzas, pero lo tuve como en un tiempo estimado hasta que mi hijo creciera y yo iba a buscar trabajo nuevamente, como lo venía haciendo. Pero no pensé que esto me conllevaría a tener un negocio. ¿Qué fue lo que hizo que se me diera? Que la terraza empezó a quedar pequeña.
O sea, que iniciaste en la terraza de tu casa.
Yo inicié en la terraza de mi casa. De hecho, trenzaba junto con mi hijo. Mi hijo en el corral. Los clientes conocían a mi hijo en ese entonces porque era solamente mi hijo y yo en la terraza, mientras todos trabajaban. Y ese cliente que se iba tan contento me traía 10 clientes más. Entonces, eso fue lo que hizo que fuera creciendo las citas para yo seguir emprendiendo lo de las trenzas, porque mi primer mes cuando yo empecé fueron solamente 3 clientes que tuve, que actualmente me visitan en el local y eso me llena de satisfacción saber que ellos aún siguen apoyándome a pesar de que he escalado un poco más.
Bueno, sí, es que no, si te apoyaron desde un inicio, este es el momento para apoyarte más. Y ya cuando tú dices, éramos solamente mi hijo y yo en la terraza, yo me imagino, mira, un bebé, o sea, recién nacido, chiquito, de meses, apenas un año, 2 años, siempre tiene como esas necesidades ahí de la mamá, que le dé el seno, que se hizo popó, que si botó baba, que esto y que lo otro. ¿Cómo hacías con eso mientras estabas trenzando? O sea,
yo, antes de que el cliente llegara a peinarse conmigo, yo le hacía saber que tenía un hijo y que me disculpara si en algún momento llegaba a llorar o llegara a pasar algo con el niño, pero ellos eran súper amables conmigo y ellos me entendían. Y eso también vale oro, que un cliente te entienda en el momento. Claro, yo no me excedía. Yo trataba de hacer las cosas muy rápido para no hacerlo esperar.
Entonces tú venías y hacías esto, atendías a tu bebé y regresabas al
sí,
cliente.
Exacto. Entonces, de pronto, ya lo pasaba para la sala, él le colocaba algún programa de televisión y eso me ayudaba a terminar rápido. Ya después cogía el pause para poder hacer el almuerzo, dárselo, dejar listo todo hasta que llegara el segundo turno. Yo en ese tiempo apenas hacía 2 turnos, uno en la mañana y uno en la tarde.
Chay, ven acá. Ahora esta parte importante. Una mujer, ¿verdad? Ahora madre, que antes tenía un trabajo oficial, un trabajo socialmente aceptable, porque te está, digamos, brindando un salario fijo, y entonces resulta que ahora estás tejiendo, haciendo trenzas en la terraza de tu casa y nada más tienes 3 clientes el primer mes. ¿Qué dijo tu familia de eso? ¿Qué dijo de pronto tu pareja? ¿Qué dijeron los vecinos? ¿Qué pasó allí?
Bueno, yo antes de salirme del trabajo fue difícil porque yo no sabía cómo me iba a ir. Yo tenía un niño de 4 meses y yo hablé con mi esposo y yo le pregunté, amor, yo me voy a salir del trabajo. ¿Tú qué piensas? Él me dice, bueno, amor, me va a tocar todo a mí, pero ¿qué piensas hacer tú? Fue cuando yo le dije, bueno, yo sé hacer trenza, voy a empezar a publicarlo en mi red. En ese tiempo era Facebook, y yo colocaba, hola chicos, voy a empezar a trenzar. Y él me dijo, bueno amor, con el favor de Dios, todo te tiene que salir bien. Yo todo lo puse en manos de Dios. ¿Qué hice yo al ver que solamente tuve 3 clientes en el mes? Yo entonces no hacía solo trenza. Yo me colocaba a vender labiales, que correas, con tal de ir sumando cositas para poder ayudar a mi esposo con el niño y también con las cosas de la casa. En el momento mi familia me entendió porque tenía que cuidar al niño, pero ellos no veían eso como que yo me iba a dedicar a eso. Ellos esperaban que cuando el niño creciera yo buscara trabajo otra vez.
¿Y tuviste que afrontar algunos comentarios negativos,
sí,
o algo así?
Sí, claro, me decían que cuando ya había pasado el primer diciembre, y ya me decían que cuando iba a empezar a buscar trabajo, que si yo me iba a dedicar todo el tiempo a trenzar, porque yo me había graduado de otras cosas. Me criticaban mucho, de hecho hasta los vecinos me decían, y que no te preocupes, ahora que se acaben carnavales, te vas a quedar sin trabajo. La mala vibra, y créeme que a veces uno recibe esos comentarios y uno se los cree. ¿Qué decía yo? Bueno, amor, vamos a esperar que pase carnavales y no te preocupes, yo meto hoja de vida. Pero no, Francis, llegó marzo, abril, mayo, y yo seguía teniendo trabajo. Y cada vez se me sumaban más los clientes. Entonces un cliente me pedía una cita y ya yo tenía para dárselas 15 días después. Yo decía, wow, ¿cómo es esto? Todos los días estoy teniendo trabajo. Era algo que no me esperaba. Y empecé a recibir mensajes de chicas que también querían trabajar conmigo. Y yo les decía, pero yo trabajo en la terraza, todavía no tengo... O sea, no tengo algo así cómodo para que tú puedas trabajar conmigo. No, no importa, porque venían de viaje, eran fuera de la ciudad y no tenían, porque aquí las oportunidades son pocas.
Poquísimas, por eso nos toca inventarnos.
Nos toca inventar y mirar. Y al ver que a mí me iba bien, mi mamá veía que a mí me iba bien, yo decía, no, vamos a continuar con esto, si me está yendo mucho mejor que cuando yo trabajaba. Y de hecho, a pesar de eso, yo no era de que una semana voy a dejar de trabajar. No, yo lo hacía todos los días.
O sea, te fuiste organizada constante, ahí, constante, sí, yo era con eso. Sí. Claro que sí, Chay. Y cuando la terraza te queda pequeña, ¿cómo es que tú decides ir a mudarte a un local? O sea.
A mí de repente... Bueno, yo empecé a ver los clientes cuando llovía, se empezaban a mojar, el sol moría en la terraza de mi casa, el calor tenaz, y yo decía, no, Dios mío, yo tengo que darle una mejor atención a mis clientes, pero tener negocio no es fácil. Sí. Entonces yo lo decidí hablar con mi mamá, porque de hecho mi mamá fue la única que creyó en mí. Y ella hizo un pequeño préstamo en el banco y así fue como inicié. Compré 3 espejitos, 3 sillas, como 8 cajas de Canecalon para empezar, y llamé a la chica que tanto me escribía para trabajar conmigo en la terraza. La invité para que trabajara conmigo en el salón. Actualmente sigue conmigo trabajando, es una excelente trabajadora y la verdad nos entendemos, incluso con las otras chicas que han llegado, y me satisface ver que el negocio también le ha cambiado la vida a otras personas, porque no solo a mí, sino también a las chicas que trabajan conmigo.
Eso es súper hermoso, Shai. Sí. Vamos a hablar de eso, que es bien importante. Mira, cómo liderar o cómo manejar el equipo de trabajo y esas cosas. Sin embargo, no quisiera volarme como esta partecita que la merece completamente, lo que es tu primer local, porque ahí fue donde yo te conocí. Cabe, no sé cómo mencionarles, chicas, que Shai vive, digamos, nosotras vivimos bastante distanciadas, y aun cuando yo vivo en una localidad en Barranquilla en donde hay mayor población afrodescendiente, hay gran población afrodescendiente y hay muchas mujeres negras que trenzan, yo supe de lo que estaba haciendo Chay en la terraza de su casa, a quién sabe cuántos kilómetros de mi barrio. Entonces ya me dijeron como que, no, mira, esa chica peina súper bien, súper genial. Y yo, bueno, pero ¿dónde peina ella? No, peina en la terraza de su casa. Y yo, ah, bueno, chévere la cosa. Chévere la cosa en el sentido de que aun cuando estábamos lejos y ella lo estaba haciendo de forma tan sencilla y simple en la terraza de su casa, yo me pude enterar de lo que estaba haciendo, y cuando me lo contaron, la gente me lo dijo pues de buena vibra y con admiración.
Y yo sé quién te lo contó.
¿Qué?
Juani. Juani fue mi clienta allá en Simón Bolívar.
Sí, Juani fue la que me dijo eso, y ella también, ajá, ¿cómo se enteró Juani? Y cuando tú decides, digamos, este primer local, que es donde te visito, que me gustó muchísimo, yo dije, ah, no, súper lindo. Me encantó porque era la primera vez que yo visitaba un lugar para trenzar el cabello, y que era un lugar tan cómodo, tan acogedor, tan bonito, y que además tenían ciertos plus, de los cuales vamos a hablar. Pero entonces, ajá, cuando tú estás en ese local, ¿cómo se dan las cosas? ¿Cómo se siente Chay ahí? ¿Qué tal lo de los clientes? A ver.
Bueno, eso es otra cosa. Las personas de pronto ven cómo estás tú, pero no ven el inicio de cómo pasó todo. No fue fácil tener un negocio, Francis. Una cosa era trenzar en la terraza y otra cosa era empezar a tener ya obligaciones de pagar un arriendo, una luz, aparte los gastos del niño, y yo veía, wow, lo que yo ganaba en la terraza ya no lo gano teniendo el local. Yo empecé a tener crisis, lloraba todas las noches, mi esposo me abrazaba, me daba consejos, porque ya yo tenía que buscar más clientes para poder mantener el salón, porque una cosa era en la terraza y otra cosa era buscar más clientes para que me ayudaran a pagar el arriendo, como te lo venía diciendo. Fue un momento muy emotivo y duro en ese tiempo, pero yo siempre me la arrodillaba a Dios que me ayudara. Y cuando yo creía tirar la toalla, Él me mandó ángeles y mi negocio explotó algo más. Yo en ese tiempo estaba en los Andes.
¿Quién fue ese ángel? ¿Quién fue esos ángeles?
Bueno, Francis, yo no sé si tú creas en estas cosas, pero yo sí. Mi papá cumplía años de muerto. Yo abro el local el 27 de octubre. Y el 19 de noviembre mi papá cumplía años de muerto. Y yo estaba cabizbaja porque tenía que pagar arriendo, todo. No llevaba ni un mes en el local y no se me estaba haciendo fácil. Fui a la iglesia, oré. Le pedí mucho a Dios que me mandara señales si en verdad cerraba el negocio y continuaba como yo estaba yendo, y también pues hacía que hablaba con mi papá. Y esa misma noche a las 11 de la noche yo recibo una llamada de que Andrea quería que la peinara, Andrea Valdiri.
Wow.
Eso yo no me lo esperaba. Yo en ese momento que recibo esa llamada, yo no duermo más. Yo quedo trasnochada toda la noche, empiezo a dibujar qué trenza les iba a hacer, porque yo empezaba a dibujarlo en un papel como que, bueno, si le voy a hacer la A y la B de Andrea Valdiri, empezaba en la libreta a hacer como que la forma, bueno, cojo el cabello así, como estudiando. Eran mis nervios que me estaban haciendo hacer todo eso en tardes o en las altas horas de la noche. Y bueno, Francis, llegó ese día, porque de hecho no te conté que yo estaba ahorrando para pagarle una publicidad a ella, porque yo veía que el negocio, yo quería que surgiera. Pero no pensé que ella iba a ser ese ángel que de repente al momento de peinarla me pidiera cómo salía yo en redes. O sea, ella me etiqueta, o sea, me hace ese gesto tan bonito que yo no me esperaba. Yo me puse nerviosa y le di las gracias. Y cuando ella me fue a cobrar, mira esto, yo le dije, no, mira el favor que me acabas de hacer. Esto es algo, o sea, tú le estás dando un giro a mi negocio. Siento que me va a ir bien de ahora en adelante. Y me dijo, no, mi amor, este es tu trabajo, esto vale. Aquí está, ¿cuánto es?
El pago.
Además de pagarme las trenzas, me hizo publicidad, algo que yo no me esperaba. Y cuando llegué al salón, las chicas que trabajan conmigo, mi hermana que ya estaba ahí conmigo, me abrazaron. Clientas que iban en Simón estaban ahí, me abrazaron. ¡Wow, Chari, trenzaste a Andrea Valdiri! Yo llorando, eso fue algo muy hermoso. De verdad, no lo voy a olvidar nunca. Y siempre voy a vivir agradecida con ella, con Dios, con los clientes y las chicas que trabajan conmigo, porque también gracias a ella mi negocio está también donde está.
Sí, Chay, mira que, pues no sé exactamente cuál fue el peinado que le hiciste a Andrea, pero lo que ella te pagara, o sea, con una publicidad de ella, pues era más que suficiente.
Era más que suficiente. No, yo sentía pena. Yo, ¿cómo tú me vas a pagar si mira lo que acabas de hacer? Yo esto no me lo esperaba. Y ella me decía, no, esto vale, esto es tuyo y tú te lo mereces. Dios, yo no me esperaba esas palabras. Yo dije, gracias Dios, gracias papi. Ese día estaba triste y le oré a mi papá y hablé, le oré a Dios y hablé con mi papá en ese momento arrodillado.
Amamos saber que nos escuchas. Recuerda, suscríbete a este canal y dale like a este episodio. Visita www.laprietapodcast.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Continuemos.
Vale, como te decía, creo muchísimo en eso. La verdad es que me ha pasado más de una vez en la vida que yo como que, Dios mío, mira, yo... Esto es lo que tú hiciste, ya yo no puedo hacer más nada. Lo que está ahorita mismo en mi vida, lo dejo en tus manos, porque no, yo no puedo hacer más nada. Ni los pies, ni las habilidades con las cuales me dotaste me alcanzan para hacer lo que se necesita hacer ahora para tomar la decisión. Entonces lo dejo en tus manos y he recibido respuesta más de una vez. Así que la verdad me identifico mucho con eso que dices. Y Shai, cuando, listo, la Valdiri te postea en redes sociales, ¿qué pasa con tu cuenta? Ajá, ¿el negocio sí llega a la gente, no llega?
Sí, claro que sí, empezó a llegar gente y entonces mi compañera y yo que iniciamos, que no íbamos tan tarde a las 11, todo para hacer buena plata para pagar lo del local, ahí decidí buscar dos personitas más para que trabajaran conmigo y así fue. Llegaron dos personas más y empezó a llegar mucho más trabajo. Eso fue bendecido, el diciembre bendecido, enero, carnavales, Dios mío, todo fue una locura. La gente hacía filas para trenzarse con nosotras. Yo, o sea, cualquier persona que tenga un negocio y vea eso, es gratificante y tú le das gracias a Dios siempre. Y a pesar de eso, nunca yo cambié, siempre he sido la misma. Yo siempre antes de irse al cliente le pregunto, ¿te gustó? ¿Qué quieres que mejoremos? Porque uno también tiene que aceptar críticas. Uno no tiene que decir que todo lo que uno hace es mejor. No, para nada. Y bueno, Francis, todo iba bien y de repente, en tan poco tiempo, surge lo de la pandemia.
Ajá. Eso que nos dejó a todo el mundo como que...
Sí, de hecho tengo amigos que tuvieron que cerrar sus locales. Fue doloroso al tú iniciar algo que de repente empieza a verse los frutos. Y la pandemia, cerrar, porque fueron casi 6 meses, a mí me tocó reinventarme. ¿Cómo lo hice? El garaje de mi casa, cogí, pasé el aire, las mesitas, lo acomodé. O sea, lo traté de colocar lo más cómodo posible para los clientes, aunque hay personas, como te digo, te dije anteriormente, hay clientes que en realidad valen oro, Francis. Te voy a decir por qué. Porque a pesar de que uno cae, uno trata de levantarse para tratar de no perder eso que tú has iniciado. Habían clientes que no querían trenzarse simplemente por estar en un garaje. No, yo mejor prefiero viajar a tal parte, hacerme las trenzas porque, o sea, peinan bonito, pero es que en un garaje hay no gas. Wow. Yo cuando escuché ese comentario me sentí un poco mal. Y yo decía, ojalá esa persona mirara el por qué estoy en el garaje y no en estos momentos en un local. Pero gracias a Dios llegaron muchos clientes y se trenzaron clientes nuevos, no que llegaban a los Andes, no, llegaban clientes nuevos y constante otra vez llegaban al garaje mientras iba acabando todo esto de la pandemia. Y nos ayudó mucho también a las chicas a llevar el pan de cada día, porque ese tiempo fue difícil. Lo que hacíamos era nada más colocarnos como 2 turnitos cada una, también por lo del, en eso de la aglomeración, y trataba de tener todo eso... No al público, era ya la gente como nos conocía, ellos llegaban normal, sin acompañante, la peinábamos y se iba. Nos desocupábamos temprano, casi a las 4.
Sí, con su tapabocas, el alcohol, todo eso.
Todo lo traíamos y gracias a Dios tuvimos para comer en esos 6 meses, porque fueron 6 meses duros. Teníamos.
O sea que básicamente lo que hicieron esos meses fue para subsistir, digamos. Trenzaban dentro de lo posible para poder llevar el alimento a su casa.
Sí, las chicas, todo. Uh-huh. De hecho, se mudaron cerca a la casa, buscaron un hospedaje, un cuartico, uh-huh, donde dormían las dos chicas que empezaron a trabajar conmigo, para venirse caminando y no tener problema, porque la policía en ese tiempo en la calle paraba y todo eso. Y así fue. Francis, gracias a Dios, las chicas pudieron pagar su arriendo, tenían para comer y yo tenía para darle mientras a mi mamá. Claro, ya yo no estaba pagando un arriendo y no estaba pagando un recibo, claro, adicional. Uh-huh. Entonces,
podías aportar en la casa, ¿no?
Exacto. Hasta, uh-huh, que pasó todo eso y busqué, uh-huh, en renovarme nuevamente.
Algo completamente de admirar, Shai, porque pues en un momento así tan difícil, tuviste varios momentos en los que pudiste decir, no, yo no sigo con esto, pero resulta que Shai ya no era Shai solamente, sino que desde el inicio, desde el primer local en Los Andes, ya era Shai y otra persona más, ¿verdad?
Y otras, pues, sí.
Y luego las otras chicas también, entonces no era solamente tú diciendo, no, ya, ya esto lo cierro, no voy a trabajar más. Y
no, seguíamos pensando... No me considero una jefa, Francis. Uh-huh. Siento que soy una líder. Me he dado cuenta de eso. Y no por haberlo visto yo, sino porque ya me lo han hecho saber las chicas del trabajo, uh-huh, mi hermana, que ha sido un gran apoyo para mí. Y eso te llena de satisfacción. Con ganas de seguir adelante y seguir creciendo también con las niñas. Porque si yo crezco, ellas también crecen. Ellas ven que cada vez le van mejor. Si a mí me va mejor, ellas también le están yendo mejor.
Así es. Y bueno, hablemos de ellas. Y de ellas, digamos, en tu negocio. ¿Cómo las instruiste a ellas para que pudieran brindar un buen servicio, un servicio de acorde a Trenzas Barranquillas?
Sí, porque en el inicio era complicado, la gente quería trenzarse solo conmigo porque de pronto creían que ellas no iban a hacer un buen trabajo, pero no era así. Cuando yo iba a dar un servicio, ya esa persona había practicado mucho antes. Siempre empezaban con lo más sencillo y a medida que fuera pasando el tiempo, ya les explicaba otros peinados y cuando yo veía que estaban preparadas, listo, dale. Pero te voy a contar una anécdota que me pasó con una de ellas. Ese tiempo me quedó mal una chica que había contratado para trabajar y quedó otra vez la que me había escrito para la terraza y yo. El local se ha llenado y eran nada más las dos. La puse a hacer un moño trenzado. Ella nunca había hecho algo pegado. Esa niña se fue en llanto. Con la primera trenza se encerró, me llamó, me dijo que se quería ir, que el sol estaba quedando feo. Dios mío, yo la abracé, yo le dije, no, no hagas esto, mira, no le demuestres miedo al cliente, tú vas a poder, ayúdame, no me dejes sola, vamos a hacer algo, ven, ponte a hacer esta suelta que tú eres experta en esto, y le voy a decir al cliente que me vaya esperando, entonces le voy a ir haciendo unas trencitas y así tal, nos tuvimos que turnar con tres clientes, bueno, ven, yo te hago dos trenzas, ven, ahora yo te hago a ti, y así fue. Y de ese momento ya perdió el miedo, la puse a practicar más y ahora ya.
Mejor dicho,
ponle 10 que te lo hace.
Experta, ¿no? Excelente, excelente eso, Shai. La convivencia entre ustedes, ¿cómo es? ¿Cómo se sienten todas juntas?
Súper bien, porque es que prácticamente, Francis, la segunda familia de uno es el trabajo. Porque uno se la pasa todo el día en el trabajo. Entonces, si uno va a llevar una mala convivencia, un mal ambiente, no. Va a estar todo tenso y cuando hay algún tipo de problema esperamos que se vaya a los clientes, lo hablamos al final y mejoramos en eso. Actualmente ya somos 6, Francis. Inicié con una, ya somos 6.
Qué bueno, me alegra mucho eso, Shai. Bueno, por lo visto te ha ido muy bien manejando el equipo de trabajo como tal, pero hay algo que a mí como emprendedora me hace un poco de ruido. Porque normalmente nosotras no sabemos mucho sobre educación financiera, sobre cómo administrar un negocio. Entonces tú imagínate, sales de la terraza de tu casa donde de pronto administrabas con papel y lápiz o con lapicero ahí en la libreta, cuántos clientes sí, cuántos no, cuánto entró, cuánto salió. Pero luego estás en un local y hay unos gastos fijos y hay unas entradas. Y luego ese local, porque ese local siguió creciendo, ¿no? Vas al garaje de tu casa, pero luego ya cambia a otro y ahora nos va a contar. Entonces, ¿cómo has hecho para administrar eso? O sea, ¿cómo has afrontado esa realidad?
Bueno, gracias a Dios, tengo a mi hermana. Mi hermana me ha ayudado con eso porque ella estudió administración de empresas. Y mira cómo es la cosa, la falta de oportunidades, porque ella demoró metiendo hojas de vida y no le salía nada. Y mira que conmigo y trabajando juntas nos está yendo muy bien. No es que ajá, pero ahí vamos, Francis, porque uno va creciendo. Y ella siempre aparta lo del pago de las chicas, eso es sagrado. Todo lo que se hace en diario, eso lo guardamos aparte. Esto no hay que tocarlo. Ajá. Vamos a guardar esto. Esto, somos muy organizadas, muy organizadas. De hecho, sí. Hay que dejar de la fiesta todo eso.
Ajá.
Hay que estar trabajando, trabajando. No hay que despifarrar la plata. Y bueno, de eso se basa un negocio. Y tener eso organizado. Tienes que no despifarrar plata. No tienes que estar saliendo los fines de semana. No tenemos que tomar nada de eso.
Escucha, Francis. Ay, no, Chay. Y entonces, esto significa que a partir del negocio tú has tenido que hacer ciertos sacrificios.
Demasiados. Uh-huh. Uno se da cuenta que el tiempo es oro. Uh-huh. El tiempo es oro porque tú tienes que administrar el tiempo para tu familia. Uno no tiene tiempo después para la familia, pero gracias a Dios uno trata de equilibrar las cosas e ir organizando, porque de eso se trata. Por eso te digo que mi hermana ha sido una gran ayuda, porque yo me acostaba casi a las 3 de la mañana buscando trabajo, en el sentido para las chicas, para que cuando llegaran tuvieran su trabajo, y era levantarme temprano e ir. ¿Qué momento yo le estaba dedicando tiempo a mi familia? Ninguna. Llegó mi hermana ahora se encarga de eso y ya tengo más tiempo con la familia. También no es que uno no quiera verse con los amigos, porque he recibido esos escritos. Ay, ya tú no te quieres ver con uno, ay, ya no quieres salir. Pero no es eso, no es que uno no quiera. Lo que pasa es que ya uno no puede estar botando el dinero, tomando todos los fines de semana, saliendo todos los fines de semana. Para eso habrá tiempo. En estos momentos es guardar para el local, para que el local siga creciendo hasta que el día que llegue den los frutos.
Así es, Shai. ¿Y cómo así que hasta las 3 de la mañana buscando trabajo para las chicas? ¿Era como en redes o algo así?
Sí, porque es que yo en ese tiempo no tenía quien me contestara los mensajes. Yo llegaba casi a las 10 de la noche y de ahí me ponía a responder los mensajes que me escribían. Yo encontraba casi 50 mensajes, 60, y me ponía a responder. Hay unas personas que sí estaban despiertas, conversamos y ahí yo lograba poner para llenar los días.
Claro, estabas agendando las citas.
Agendando, entonces yo también me estaba enfermando físicamente. Fueron muchos sacrificios que tuve con el negocio.
Entiendo, ya.
Que gracias a Dios hoy en día ya están un poco más organizados y equilibrados.
Me alegra muchísimo eso, la verdad. Es de los principales objetivos que uno, digamos, quiere alcanzar cuando tiene un negocio.
Claro, porque así es.
Porque eso es como la parte funcional, o sea,
la gente ve que es fácil, pero no, en realidad no. Requiere de tiempo y sacrificio y entrar, o sea, siempre está pendiente a todas las cosas de tu negocio para que todo vaya bien.
Lo digo también por experiencia propia, la verdad es que el negocio requiere de mucho tiempo. Yo le explicaba a una persona y yo le decía, mira, cuando tú tienes un negocio, tú tienes que estar enamorada de este negocio, pensar en el negocio las 24 horas, mirar un verde y decir, ay, eso le quedaría perfecto a mi negocio, o eso lo puedo poner en mi producto, o conocer a una persona y yo, oye, pero contigo podría llegar a algunos acuerdos, a algunas cuestiones para el negocio. Es como siempre tenerlo allí, exacto, porque un negocio es como a la final, o este tipo de proyectos de vida, porque Trenzas Barranquilla y en mi caso Accesorios Sankofa y La Prieta son proyectos de vida que se convierten como en hijas de una. Y cuando tú dices, como que bueno, me tocó hacer muchos sacrificios, es algo que hay que tener en cuenta a la hora de emprender. Porque hay personas que creen que tienen una muy buena idea y simplemente la van a poner sobre la mesa y va a funcionar sola.
El primer mes, wow, me está yendo bien, pero si tú no llevas una organización, créeme que después del segundo mes tú no sabes si te va a ir igual. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Tienes que ser muy organizado, dejar de salir, dejar de gastar plata en cosas innecesarias para poderlo colocar en el negocio y en un futuro el negocio vaya dando sus frutos. De hecho, tú vas a mi local y todavía me faltan cosas. sigo teniendo mi ahorro para seguir colocándolo. A pesar de que el negocio esté más grande.
Claro, porque no, o sea, esto es de retos. Ya, sí, alcanzas uno, viene el otro, alcanzas uno, viene el otro. Y bueno, ahorita, ¿dónde está el local? Porque nos contaste hasta lo del garaje. Entonces, ahorita, ¿dónde está el local? ¿Qué tanto ha crecido? ¿Ahora qué tanto ofrece? ¿Sigues con los ocho paquetes de canecalón o ahora tenemos más?
Ocho paquetes, ocho cajas.
Ocho cajas.
No, ya tengo más, gracias a Dios. Lo de la constancia que te decía, la organización, el ahorrar siempre me permitía comprar nuevas mercancías para no solo brindar trenzado. Llegó el crochet, los rizos sintéticos, lo que tanto aman hoy en día también las mujeres afros y otros tipos de personas, eso llegan constantemente a colocárselo. Se sienten divas empoderadas. Llegan como con el ánimo bajo y se van con un ánimo tan espectacular que eso lo pone a uno como feliz y sigue yendo constantemente. Y a pesar de ser un cabello sintético, uno estudia el cabello para que dure más. Y así es, duran hasta 2 meses con su cabello y se ven intactos.
Excelente.
Empecé después a traer productos de cabello y bueno, poco a poco he ido llenando el local con productos, cepillos, para las personas que tienen el cabello engajado. Poco a poco va creciendo Trenzas Barranquilla.
Y ubicándote cada vez mejor, porque bueno, decíamos que estabas antes en un barrio, digamos, de los barrios marginales de la ciudad de Barranquilla, estrato, no sé, uno, dos, en donde muy pocas personas van a querer llegar, porque estos barrios, ¿cuál es la fama que tienen normalmente? Es un barrio peligroso.
Peligroso.
Para allá no llegues, por allá no te metas, no, que el carro te deje ahí en la puerta y el carro te recoja ahí en la puerta.
Así es.
Y eso de pronto no. Eso la verdad es que influye mucho en la clientela, porque entonces las personas dicen, ay, es que yo quiero tu producto, pero puedes venir y hacérmelo a domicilio.
Exacto,
pero puedes traer.
Y es complicado porque uno ya tiene un local, entonces dejar el local para ir, tú estás perdiendo trabajo, porque claro, puede llegar otra persona y en el tiempo que estás dirigiéndote para hacer domicilio,
sí,
tú puedes estar haciendo otro cliente en el salón.
Claro.
Pero bueno, como te digo, yo siempre he sido creyente en Dios, le he pedido a Dios y Dios siempre me ha mandado la respuesta y me puso ese lugar.
¿Cuál lugar?
Estamos ahora actualmente en la carrera 41B con calle 72.
Ok, ese es un lugar bastante central porque
sí,
Shai no lo ha mencionado, pero ella recibe clientas no así, digamos, que van por ahí caminando comúnmente como Francis, sino también muchas personas reconocidas, ¿verdad? Actrices, cantantes y eso, que es una gente que, bueno, no se vaya a meter al Valle, no se vaya a meter a San Felipe, sino que aquí en la 72, que es una calle principal en Barranquilla, una calle muy comercial, se les hace mucho más fácil llegar. Así que las oportunidades de crecimiento, mija.
Sí, ya la gente que no le gustaba ir al anterior local, ya me llegan acá. Y de hecho, a pesar de que las personas me digan que le queden más lejos, es central porque pasan todo tipo de buses, no necesariamente van a coger un taxi para dirigirse al salón. Cogen su bus, las dejan toda la puerta, se bajan, entonces me han traído tanto clientes del sur como clientes del norte.
Claro.
De verdad estoy bastante central, he tenido una buena acogida en ese lugar, tanto como las niñas se sienten cómodas y es un sector comercial. Entonces también entre los locales que están ahí, también nos mandamos clientes.
Amamos saber que nos escuchas. Recuerda, suscríbete a este canal y dale like a este episodio. Visita www.laprietapodcast.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Continuemos.
Bueno, cuando iniciamos la conversación estábamos, y bueno, mencionamos esto de tu arte de trenzar y hemos estado hablando todo el tiempo de tu negocio, que es un local en donde las personas van, es un centro de belleza de trenzado prácticamente. Entonces, hay personas que consideran que esto que tú realizas es apropiación cultural. Así como y hace poco pasó una presentadora, digamos, reconocida, famosa aquí en el país, se trenzó el cabello, creo que es Andrea Serna, si no estoy mal, ella se trenzó el cabello y entonces las personas salieron, un bando que decía, bueno, esto es apropiación cultural porque ella es una mujer blanca, ella no puede trenzarse. Y el otro bando decía, no, eso no es apropiación cultural. Ella como una persona que vive en Colombia y que está, digamos, es residente con otras culturas, tiene la oportunidad y es totalmente válido que se trence el cabello. Sin embargo, se hacen unas apreciaciones en cuanto a la forma en la que ella lo hace. Creo que se destaca el hecho de que cuando Andrea se va a trenzar, va a un local de una mujer negra, que sin duda alguna eso va a tener repercusiones la va a impactar de forma positiva, porque bueno, ya imagínate, en la página Andrea Serna, quién sabe con cuántos seguidores, con cuántas vistas en las historias, la publica ella, publica el negocio, y eso sin duda alguna le va a traer más clientela. Y también cuando se iba trenzando el cabello, ella le preguntó a la chica, mira, ¿qué significan las trenzas? Cuéntale a mis seguidores, que es algo que dentro de la apropiación cultural son elementos que se ven más como un aspecto positivo y que por el contrario dicen que la persona no está cometiendo el hecho de apropiarse de una cultura porque está brindando el mensaje correcto de la cultura de origen que tiene esa expresión, digamos, cultural. Entonces, yo quiero aclarar que cuando hablamos de trenzas, las trenzas no son simplemente o no son únicamente una expresión de las comunidades afros, de las comunidades africanas. Hay otras culturas que también tienen esta práctica del trenzado. Sin embargo, cuando hablamos de Colombia, aquí en Colombia cuando nos referimos a trenzas y a turbantes, hacemos más que todo referencia a las comunidades afrocolombianas afrodescendientes. Y con base en ello, Chay, hay personas que piensan que tú no deberías de tener este negocio de Trenzas Barranquillas, que es un centro de belleza para el trenzado, ni que tú deberías de trenzar, porque no eres una mujer palenquera, no eres una mujer negra. Entonces, como esto no pertenece a tu cultura, tú no deberías dedicarte a ello. Mi pregunta es, ¿tú has recibido críticas sobre ello? Digamos, ¿y si la has recibido, de qué forma? ¿Alguien te lo ha dicho alguna vez en tu negocio o no? ¿Cómo te has sentido cuando te han dicho las críticas en caso de que lo hayan hecho?
Bueno, Francis, de hecho sí he recibido muchas críticas. Y yo quiero que sepan que, como yo te conté anteriormente, yo siempre he amado trenzar, como te diste cuenta. Así como yo usaba estos peinados, yo me interesé en aprender. No lo hice como para aprovecharme de esa cultura. Porque de hecho, si tú vas al salón, yo tengo la historia de las trenzas. Una persona ya que no tenga ni idea de que, cuál es la historia de las trenzas y que se vayan a hacer este peinado bonito, en el salón está plasmado, lo leen, y se van con su peinado bonito y se van ya aprendiendo la historia de las trenzas, que es algo que es un plus que hay en el salón. Y es chévere porque quedan sorprendidos de cómo fue ese inicio, lo graban, se toman fotos. Y además de eso, también las chicas que trabajan conmigo son, algunas son de la comunidad afro, y así como ellas aprendieron de mí, yo también he aprendido de ellas. Sí he tenido críticas, más que todo en las redes sociales.
¿Dejan mensajes?
Me dejan mensajes internos. De hecho, dicen que trenzo maluco. Pero yo espero que eso pueda cambiar en un futuro. Porque cuando han hecho eventos y todo ese tipo de cosas, que yo pienso o pensaba que podría ser invitada porque he apoyado eso posteándolo, no ha sido así. Pero yo me imagino que es por lo que tú has estado explicando sobre eso, sobre la apropiación cultural. Yo espero que eso pueda mejorar en un futuro. Y de pronto las personas que piensen de esa manera, que ya no piensen de esa manera. Porque...
¿Y cómo te has sentido tú con esas críticas?
Al principio me sentía un poco mal. Me sentía un poco mal porque de hecho uno va en la calle y de pronto lo miraban feo a uno. Algunas partes de pronto que trencen, uno llegaba, lo miraban a uno como que me estás quitando los clientes. He recibido esas palabras personalmente, pero yo trato de llevar las cosas con calma, seguir a lo que voy y listo, pero siempre con la decencia. Buenas tardes, hasta luego. Para que de pronto quizás se le quiten ese pensamiento que tienen contra uno. La verdad, yo siento que también hago parte de eso a pesar de no ser afro, pues como te diste cuenta, a mí me encanta ese arte. He aprendido, he tratado de mejorarlo poco a poco, con llevar mejores insumos para las trenzas. Y bueno, espero servir algún día de ejemplo para esas personas también, así como yo he aprendido de ellas bastante.
Bueno, quizá haya servido de ejemplo para varias personas, porque desde mi experiencia y desde mi conocimiento, Trenzas Barranquilla es el primer salón de trenzado que se abre en Barranquilla, ¿verdad? Valga la redundancia. Y después de ello surgen otros salones de trenzado,
sí,
¿verdad?
Así es.
Que bueno, no sé. No voy a decir exactamente que te tuvieron como modelo, pero si ha sido la primera, ¿quién podría ser el modelo a seguir entonces?
Actualmente me compran, vienen y también me piden consejos, yo se los doy. De hecho, si montan un peinado súper bonito, ¡ay, cómo lo hiciste! O sea, así como aprender de ellas, también aprenden de uno. Para todo nos brilla la luz. Uno no puede estar tirándole a otro negocio, no, para nada. Tú vas a tener siempre tus clientes y yo siempre voy a tener los míos. De hecho, a mí me pone muy feliz inspirar a otras personas que también tengan sus locales de trenzados.
Claro que sí, Shai. Y bueno, para incentivar a esa reflexión sobre este tema de la apropiación cultural en cuanto a la historia y al emprendimiento de Shai, hablando exactamente de lo tuyo, porque la apropiación cultural se puede, cometer con diferentes expresiones culturales. Entonces, yo les invito a una reflexión, que evaluemos realmente si esto es o no es apropiación cultural. Tengamos en cuenta que, y eso fue una de las cosas que me gustaron más de tu primer salón cuando te visité en los Andes, y aún cuando te visité en el garaje de tu casa, creo que también tenías allí eso posteado en tus paredes, que era la historia de las trenzas, el significado, la importancia para las comunidades negras. Y a mí me gustó muchísimo porque yo dije, bueno, Shai es una mujer blanco mestiza que se dedica a trenzar, pero que se preocupa porque las personas sepan cuál es la cultura de origen de esta expresión cultural, cuál es la comunidad que se ha encargado de mantener esa tradición viva y sobre todo qué significa esto de trenzar para las comunidades afrocolombianas. Eso me gustó muchísimo. Y luego cuando voy por segunda vez al local, cuando ya lo tienes en San Felipe, y veo que bueno, todavía está lo de las trenzas y tienes varias mujeres negras, varias mujeres afrocolombianas trabajando allí, pues otra vez doy un punto positivo. Yo digo, listo, Shai es una mujer blanco mestiza que tiene un salón de belleza, un salón de trenzado, y aquí hay varias mujeres afros que están trabajando con ella, a las cuales ella le está dando trabajo y que a partir de eso ellas pueden llevar un sustento para su hogar y además pueden trabajar en un lugar digno, porque ahí esto es una crítica que tengo personal también lo he conversado con otras personas, y es que hay ciertos lugares en nuestra ciudad donde hay mujeres negras trenzando, pero ¿en qué condiciones están trenzando? ¿Cuáles son, las condiciones a ellas, la comodidad que se les brinda a ellas como trabajadoras de ese lugar? Porque si ellas no estuvieran en estos lugares trenzando el cabello, atrayendo clientes, quizás las ventas no fueran las mismas. El atractivo del lugar es que puedo comprar el cabello, pero que hay mujeres que me van a trenzar de allí de forma inmediata. Afortunadamente, el lugar es bastante reconocido, van muchas personas. Sin embargo, yo siempre he dicho, pero ¿qué forma es esta de mantener a unas personas trabajando en pleno siglo XXI, en pleno 2022, en donde se pueden brindar un espacio mucho más bonito, mucho más cómodo, una mejor presentación? Que en eso es lo que entra a impactar Trenzas Barranquilla. Y ya vamos para allá. Sin embargo, quiero cerrar la pregunta o esta invitación a la reflexión. ¿Es esto apropiación cultural cuando se brinda o se trata de enviar el mensaje real de lo que significa esto que se está haciendo, en este caso las trenzas, y cuando se está retribuyendo a la comunidad con el trabajo o el salario o la oportunidad para las mujeres afrocolombianas que están trabajando en el salón? ¿Es esta apropiación cultural teniendo en cuenta estos elementos que se desarrollan en la historia de Shai y en su emprendimiento? Eso es como para que pensemos, nos evaluemos y pues podamos dar una respuesta objetiva. a nuestra pregunta. Ahora, Chay, esto es algo que hay que destacar acá, porque fueron de las principales cosas que impactó a la gente y por lo que fuiste atrayendo muchas clientes, y es que cuando la gente vaya a hacerse las trenzas, entonces ya tú, a propósito de eso que mencionabas ahorita, cuando iniciaste, que tú mirabas los videos de las mujeres afro-norteamericanas y mirabas los productos que ellas utilizaban y te ibas al centro a mirar qué producto utilizar, probaste miles. Entonces, cuando tú empiezas a hacer las trenzas, vale, vienen con el plus de que, bueno, yo también te estoy ofreciendo el producto este que te la va a dejar más nítida, que te la deja brillante, que hace que la trenza dure más, y la gente le gusta mucho eso. Pero yo creo que lo que más, o algo que viene a sumar muchísimo también, es que le dices a las personas, bueno, yo te atiendo, pero a esta hora. O sea, o bueno, dime a qué hora puedes venir para sacarte una cita y así no tengas que pasarte las 6 horas esperando a que yo termine con las otras personas y luego poder atenderte a ti. O sea, eso creo que ha impactado tu negocio de forma muy positiva.
Sí, de hecho, Francis, porque hay peinados que son bastante extensos. Unas trenzas tradicionales sueltas son casi 6 horas haciéndola. Entonces vaya a llegar un cliente y tenga que esperar 6 horas para pasar. No todos los clientes son pacientes, no todos los clientes les gustan esperar. De hecho, a veces se nos presentan inconvenientes que llegan clientes y nos puede esperar 30 minutos, pero a comparación de 6 horas no es tanto tan extenso, pero le pedimos siempre excusas y disculpas o tratamos de reponer ese tiempo como que metiendo más mano, no te preocupes, no vas a salir tan tarde, te vamos a ayudar con el tiempo. Yo a veces publico y pregunto, ¿quieren que sigamos con citas o quieren que atendamos por orden de llegada? Siempre me responden que es mejor por cita porque es más organizado. De hecho, yo no rechazo un cliente que me llegue sin citas, no. Si es un peinado que no toma tanto tiempo de elaboración, allá hacemos todo lo posible por atenderlo. Tratamos de organizar el tiempo. Bueno, ven colocándote tú acá, porque de hecho, la mayoría trabajamos casi, o sea, unidas. O sea, nos compartimos los trabajos para así que el cliente no se quede solo para ir atendiendo otro y nos ayudamos bastante, mejor dicho. Eso tratamos de sacar a los clientes rápido, pero cuando ya es un peinado muy extenso, sí hablamos con él, mira, te ofrecemos algo de pronto más rápido, esto dura tanto, se sorprende, no piensan, no creen que duren tantas horas así ahí sentada hasta que lo prueban. Y le ofrecemos otros turnos de pronto al día siguiente y le explicamos y hay unos que sí optan por cambiarlo, otros sí.
Eso es cuando la persona llega sin cita.
Sin cita, okay. Que hacemos todo lo posible por atenderlo. No me gusta rechazar nunca un cliente. Cuando ya se nos sale de las manos, ya conversamos con él, le explicamos y la mayoría entienden perfectamente.
Excelente, Shai. La verdad me pone muy contenta eso y la verdad estoy más contenta todavía porque nos regalaste esta primicia en La Prieta de contarnos cómo nació, cómo creció Trenzas Barranquilla, todo el camino que ha recorrido hasta ahorita. Y desde aquí solo te deseamos, desde mi persona, desde todas las Prietas que te escuchamos, y es que sigas creciendo, que sigas brindando mayores oportunidades de trabajo a más mujeres jóvenes, porque eso es algo muy importante, ¿no? Todas las chicas que están trabajando con Chay son chicas jóvenes de nuestras comunidades, mujeres con pocas oportunidades. Y nada, Chay, que siga brillando la luz para ti, para todas las Prietas que estamos aquí, y mil gracias, la verdad, por aceptar esa invitación.
Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta y ojalá a todos les guste la historia de Trenzas Barranquilla, mi historia.
Les va a gustar. Bye.
Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como la_prieta_podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.